a lo que nos compete el tema del día de hoy. Como saben, estamos estudiando los evangelios. Y en esta parte me toca a mí hablar sobre el marco histórico. Sí, va a ser más dato que una predicación para ayudar a los hermanos. Cooperamos para que ellos puedan leer los evangelios comprendiendo lo que están leyendo. Así que vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, Padre Celestial, te alabo y te bendigo y te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad de hablar, oh Padre Santo, de lo que es para nosotros el poder que da vida, que es el Evangelio, Señor. Porque no hay otra razón sino aquella en conocerte y llegar a Dios por medio de ti. Porque tú eres esto, Señor Jesús. Eres esa plenitud que llena este vacío que somos como hombre. Tú eres el que nos ha amado y nos has dado, Señor Jesús, la vida por misericordia. Y estamos muy agradecidos con ello. Y en ese agradecimiento queremos crecer, trabajar para ti, expandir también esto que se llama Evangelio, Señor, estas buenas noticias que puedan alcanzar a todos, que pueda cada hombre hallar la verdadera razón de su vida. Y a nosotros ayúdanos a mantener y a perseverar esa razón, ese propósito firme que nos has puesto en nuestras vidas. Permítenos completar esta tarea, oh Señor Jesús, de seguir predicando el Evangelio para la gloria y honra de tu nombre y para el beneficio de los hombres para vida eterna. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, siempre se dice que el Evangelio, porque es bíblico, es poder de Dios, porque es lo único que nos puede dar vida. Deben saber que como cristianos, y al menos espero de esta iglesia, que sepan que nuestra fe es una fe inteligente, ¿sí? Consideren siempre esto, frente a todos los hombres, ustedes tienen una fe inteligente, una fe llena de evidencias históricas, espirituales, que no las tienen los otros. Por eso estamos seguros de lo que somos en el Señor. Personas y los otros quizás no los puedan comprender, pero cuando se presente delante de los hombres, sepan que su fe es una fe inteligente. En esta hermosa tarea de hablar del Evangelio, coordinando todos los libros bíblicos, a mí me toca, como les he dicho, desarrollar el marco histórico en el tiempo de Jesús en la tierra. Tarea difícil y, por cierto, muy extensa. El poco tiempo que tengo para desarrollar esta temática provoca este resumen, que lo voy a hacer en dos partes. Esto va a ser una síntesis que intenta abarcar someramente aspectos sociales, económicos, políticos y religiosos de aquella época, de la época en la que estaba Jesús. Y yo espero con esto que los lectores, los oyentes, indaguen, escudriñen más al respecto de estas cosas. ¿Han leído los evangelios? ¿Conocen la historia de la época? Creer en Dios es creer en Jesús. De hecho, muchas personas piensan que creen en Dios, pero no se puede conocer a Dios sino a través de Jesús. Quien conoce a Jesús, conoce a Dios. Quien no conoce a Jesús, no conoce a Dios. Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino al Padre. No hay otro más. Así que como cristianos nosotros, que conocemos a Dios porque conocimos a su Hijo, al verdadero Dios, a nuestro Señor. Así que en eso, nuestra fe cimentada en evidencias, los evangelios es nuestro puntal, nuestro testimonio de la vida, obra y enseñanza del Señor Jesús. Recuerdo la primera vez que leí los evangelios. Lo que me interesaba era saber de Jesús, de sus discursos, de sus prédicas, de sus parábolas, de sus enseñanzas. Y el resto que leía era para mí historia, que a principio pasaba a segundo plano. Recuerdo en Lucas que leía César Augusto, nombres como Cirenio, los Herodes, los fariseos, los saduceos, los celotes. Y todos estos ocupaban un espacio reducido en mi mente porque no sabía yo quiénes eran estas personas. A mí me interesaba conocer a Jesús y lo que él hablaba. Sin embargo, comprendí que para entender mejor las enseñanzas de Jesús, uno debe zambullirse en la historia. Debe zambullirse en la historia. Debe conocer los diversos aspectos, y quizás todos los aspectos de aquella época. Y hablo de aspectos sociales, culturales, religiosos, políticos, económicos. Porque si uno no conoce la realidad del espacio-tiempo de la época redactada, uno se pierde de la esencia de los mensajes. Por ejemplo, Jesús dijo en cierta oportunidad, el que quiera, el que te pida que lleves una carga por una milla, ve con él dos. Yo cuando lo leí no entendía, sinceramente, por qué Jesús diría algo así. Y obviamente cuando uno comprende la historia, sabe que en esa época los romanos dominaban a Israel y los romanos, por ejercer ese dominio, habían impuesto esta ley, que un romano le podía decir a cualquier otra persona que cargue una carga del romano por una milla. Y era ley eso. Supónganse que si yo era romano y tenía una carga muy pesada y justo veía pasar un judío o un griego, el que yo quisiera, decía, hey, yo lo podía llamar y le preguntaba, ¿eres romano? No, ah, listo, vení. Alzame por favor esta carga y llévamelo hasta mi casa, que está 1.5 kilómetros de acá. ¿Sí? Era la ley. Y la otra persona tenía que dejar todo y llevar esa carga, renegando, diciendo malas cosas en su mente, pero tenía que llevarla. ¿Sí? Pero obviamente hoy les cuento esto y lo sé porque tuve que estudiar historia para comprender cómo era el comportamiento de esa época. ¿Se entiende entonces por qué necesitamos conocer historia? Conocer la historia nos ayuda a comprender mejor el mensaje bíblico. Esa es la idea, ¿sí? Por eso hacemos esto, de hablar de los evangelios para colaborar en la lectura de aquellos que quieren profundizar en las enseñanzas de Jesús. Y en este tiempo voy a hablar de hechos históricos, de personajes relacionados con el Evangelio. Espero no ser aburrido, ¿sí? Y espero que sea también de su agrado. En la meditación anterior, nuestro hermano Gabriel explicó claramente que el nacimiento de Jesús no se trata solo de una biografía humana. Sí, hablar de Jesús no es hablar de una biografía humana. Jesús está relacionado con todo. Esa fue la enseñanza. Que Jesús está relacionado con todo. Como se leyó en Colosenses, Él estaba desde el principio. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice las Escrituras. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Esto implica que la creación universal, eso que leemos desde el Génesis, está relacionado, está vinculado con Jesús. La vida está vinculada con Jesús. La obra de Dios está vinculada, está centrada en Jesús. Y esto significa que Jesús es el propósito de Dios. Jesús es el propósito de Dios. Jesús es el propósito de la creación. Y Él nos ha hecho a nosotros, creación suya, propósito también de Él. Por eso es importante esto. Para entender el Evangelio, desde el aspecto de la aparición de Jesús, para comprender esa estadía que estuvo en la tierra, debemos remontarnos a la historia. Y yo voy a hacerlo desde el principio, desde el Génesis. Tengo que avanzar muy rápido, así que voy a avanzar, voy a esperar de que ustedes, si en algo se ha quedado estancado, después me puede preguntar y voy a continuar, pero por lo pronto voy a desde cero, ¿sí? Porque ¿qué intención tengo? ¿Qué intención queremos responder? Quiero responder preguntas tales como ¿cómo estaba el mundo en tiempo de Jesús? ¿Cómo era ese tiempo? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la sociedad? ¿Qué objetivos tenía? ¿Qué razón tenía? ¿Qué esperaba el mundo en esa época? Voy a tratar de ser original en la respuesta, considerando los aportes bíblicos y la historia secular. Pues bien, hay factores claves, algunos de ellos con fundamento bíblico que nos ayudan a comprender la situación real del mundo en tiempo de la aparición de Jesús. Y desde el Génesis, desde la caída del hombre hace casi 6.000 años, un poquitito más, desde hace 6.000 años la humanidad perdió el propósito y el objetivo de su creación. Y el hombre quedó apartado de Dios, quedó extraviado, desorientado. ¿Y qué hizo? Se dedicó a sobrevivir en este mundo sujeto al poder de la muerte. Voy a pedir que abra sus Biblias en Job capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 23 al 25. Cuando uno lee Génesis, después de la caída de Adán, ve a un hermano asesinando a otro hermano. Y a causa de eso, el hermano homicida, en este caso Caín, quedó con un enorme vacío en su vida, sin comunicación espiritual y con un corazón lleno de remordimiento. Y vivo, para dedicarse a sobrevivir y hacer de esa actitud maligna un mundo maligno. Fíjense lo que dice Job capítulo 12, versículo 23 en adelante, hablando de Dios respecto de los hombres. Él multiplica las naciones y Él la destruye. ¿Sí? Dios multiplica y Dios destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Yermo significa un terreno inhabitado, incultivable. Van a tientas, dice. ¿Cómo va la humanidad? Va a tientas, como en tinieblas y sin luz. Y dice, y los hace errar como borrachos. Job describe de manera general cómo es la conducta y el comportamiento de la humanidad, de un hombre sin Dios. Interesante, ¿verdad? La humanidad en su instinto de ser descubrió malignamente que la mejor forma de supervivencia era el dominio despótico sobre sus propios hermanos. Y lo estableció como patrón en todos los estilos de vida. Y eso vemos hasta el día de hoy. Esto provocó que la conducta humana se centrara primeramente en lo militar. Hombres dominando a hombres, hombres sometiendo a hombres, no es muy diferente de nuestra realidad. Pero en aquellos tiempos, desde un principio, lo primero que hacían las naciones era trabajar en su poder militar. Armas, creación de armas para defensa y ataque. Y esto también provocó la aglomeración social en ciudades fortificadas, y el poder económico mediante la esclavitud, la explotación de recursos y el dinero. Así nacieron las grandes civilizaciones. La primera de ellas, de origen caínica, fue destruida por Dios. ¿Recuerdan esa generación de los hijos de Lamec? Fue destruida por Dios. ¿Mediante qué? Mediante un diluvio. Esto ocurrió aproximadamente en el año 2490 a.C. y se estima en esa oportunidad que murieron 8.000 millones de personas. ¿Sí? Tanto como, poquito menos, nosotros estamos en 7.200 millones, falta poco para, se estima que en 10-15 años vamos a llegar a los 8.000 millones, ya estaríamos prácticamente como el tiempo del diluvio. De esos 8.000 millones de personas solamente sobrevivieron 8, ¿sí? Y se volvió, después del diluvio con ese mundo reseteado, se hizo un reset, nuevas civilizaciones surgieron, pero volvieron, dice la escritura en Génesis 10:10, a las mismas pretensiones de Caín. ¿Se acuerdan de Nisrod y el hijo de Cus que estableció su reino en Babel? Otra vez lo mismo. Pero dentro de esas nuevas civilizaciones, dentro de ese mundo, de aquella época Dios llamó a Abraham, aproximadamente en el 2137 a.C., hizo un pacto con él, formó el pueblo judío, con una esperanza, con una simiente prometida que cambiaría este mundo maligno, que cambiaría la situación de las naciones. En ti serán benditas todas las naciones, le dijo Abraham. Y mientras prepararía al pueblo judío, le brindaría la ley, un régimen legal que abarcaría conductas sociales, conductas religiosas, y todo esto a partir del 1490 a.C. Posteriormente y durante el periodo de los jueces y reyes, el mundo secular también crecía. Crecía en densidad poblacional, crecía en malicia, crecía en idolatría, en sociedades y culturas que evolucionaron el carácter maligno y dominionista de Caín con sus respectivas religiones, mitología, y esto provocaba que los regímenes estableciesen formas de organización, estados, control basados en monarquía, reyes. Esto es lo que hemos heredado. Si uno quiere resumir de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos, viene desde Caín. Viene de ese pensamiento de sobrevivir, vivir para sobrevivir. ¿Sí? En esa irracional vida consumista, parece que se trataría, que la vida se trata de quién muere con más juguetes, ¿sí? De quién muere con más cosas. Y la gente acumula y acumula. ¿Quién nos enseñó eso? Pues esto viene de Caín. Y ese es el estilo de vida que está basado en este mundo y nos obliga a todos, cristianos y no cristianos, a estar sujetos a eso. Y eso fue desde un principio. Y dice, como hemos leído, que Dios es el que reúne a las naciones, las esparce, las destruye. Vamos a ir a Daniel, capítulo 2, versículo 21. Ya Job leímos respecto de un Dios soberano, quien es Él quien controla la sociedad mundana. Y en Daniel, capítulo 2, versículo 21, habla con más precisión. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. ¿Quién hace esto? Dios. No los hace los hombres. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y en Jeremías, capítulo 27, un par de libros atrás, Jeremías 27, 6, dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras, Jeremías 27, 6, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi siervo, dice la escritura. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Esto se dijo en el 630 aproximadamente antes de Cristo. Para entender el tiempo de Jesucristo tenemos que remontarnos por lo menos 700 años antes. 700 años antes de Jesucristo se estimaba una población mundial de 100 millones de personas para esa época. 100 millones de habitantes repartidas en 10 grandes civilizaciones. 8 de ellas alrededor del mar Mediterráneo y ocupando la zona mesopotámica del Medio Oriente. Y esas civilizaciones, muchas de ellas mencionadas en las Escrituras, Egipto, Siria, Asiria, Caldea, Media, Persia, Grecia y Roma. Y en el medio de ellas estaba Israel, justo en el medio, entre el norte y sur, entre los pasajes comerciales, entre las rutas comerciales más importantes, estaba Israel. Que desobedeciendo a Dios, porque pidieron ser como el resto de las naciones, sufrieron las consecuencias. Puesto que ante una población tan grande, 100 millones en el año 700 a.C., y a falta de una organización social, política y económica, las civilizaciones comenzaron a levantarse una contra otra. Las naciones comenzaron a levantarse una contra otra, usurpando los recursos ajenos, esclavizando a los sometidos, y así nacieron los grandes imperios. Todo esto anticipado por Dios a Nabucodonosor y mostrado al profeta Daniel, quien escribió con detalles las visiones dadas al respecto del alcance del poder del hombre sobre la tierra hasta el fin. Y nosotros estudiamos hoy cómo surgieron aquellos imperios y comprobamos la certeza del libro de Daniel y de los demás profetas. Todo esto comenzó con el imperio babilónico, el que tuvo mayor ventaja. Entre el año 605 al 539, tomó el control completo de la Mesopotamia, se hizo de todo el oro y de toda la riqueza de la región y estableció un régimen impositivo muy alto al resto de los pueblos a cambio de no ser masacrados. Y recordamos también nosotros que en esa época los judíos fueron deportados a Babilonia como esclavos por casi 70 años. En aquel tiempo la economía se desarrolló muy ampliamente y Daniel fue un testigo ocular de esto. Daniel percibió las aperturas de nuevas rutas comerciales, del transporte marítimo, la arquitectura, el armamento militar, el entrenamiento, la organización social por clases, en fin. Todas las áreas sociales sufrieron grandes cambios que fueron heredados por el imperio consecuentes, y hasta la fecha vemos que la humanidad sigue en el mismo patrón de comportamiento. Posterior al imperio babilónico, el imperio medo-persa del 538 al 330, luego el imperio griego del 330 al 64 a.C., y hasta el nacimiento de Jesús ya estaba en vigencia el imperio romano. Ahora sí, estamos 60 años antes de que nazca Jesucristo, ¿sí? Entra en auge, en vigencia, el Imperio Romano y los primeros emperadores. Por darle algunos datos, esto va a estar publicado si uno quiere después leer. 63 a.C. dice que Pompeyo Magno, capitán romano, captura Jerusalén, quita el reinado a Asmoneo, judío de esa época, y dejó vigente solamente el servicio sacerdotal judío. Para el año 60 comienza el primer triunvirato, Pompeyo, Cayo, Julio César, el famoso Julio César, y Julio César se va a las Galias, triunfa apenas. En el año 50 una crisis en Roma, en el año 52 una guerra civil en Roma. En el 48 Pompeyo es asesinado en Egipto y Julio César es considerado declarado cónsul. En el año 47 a.C., Herodes el Grande, el mencionado en la Escritura, ya 47 años antes de Jesucristo, ya era nombrado gobernador de Galilea y posteriormente tetrarca de Israel. En el año 44, Julio César es asesinado por el Senado, por Cayo Casio y Marco Antonio Bruto. En el 43 a.C. comienza un segundo triunvirato. De este triunvirato nace una persona destacada, es Octavio. En el 40 se reparte en el mundo, Octavio la zona occidental, Marco Antonio la zona oriental y Marco Emilio la zona norte de África. En el 40 el Senado romano nombra a Herodes el grande rey de Israel, ya en el 40 a.C. Herodes mata a Antígonas, el último rey asmoneo en Israel. Y en el 37 a.C. se establece en Judea. En el 35 a.C. hay una guerra entre los que estaban en el triunvirato, Octavio y Marco Antonio. Hay muchas novelas escritas al respecto. Marco Antonio dice que devolvió a su hermana, esposa, se había casado con la esposa de Octavio, perdón, con la hermana de Octavio, y Marco Antonio estaba enamorado de Cleopatra, así que decidió ir a Egipto y la despachó a la hermana. Se enojó Octavio y hizo guerra. Ganó Octavio Augusto en el año 27 aproximadamente, perdón, en el año 31, en la guerra que se llamaba Acio, y ahí es donde está la famosa historia de que Marco Antonio y Cleopatra se suicidan. Sí, se gana Octavio la guerra, Marco Antonio y Cleopatra se suicidan. Y la figura destacada es Octavio Augusto, con 36 años en esa época, emperador de Roma, el primer emperador romano. ¿Sí? Y vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 1. Fíjense en lo que dice allí. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Sí? ¿Quién es este Augusto César? Bueno, Octavio Augusto César, del emperador que le estabas hablando. O sea, ya Lucas lo tiene bien registrado. ¿Sí? Que dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. O sea que Lucas proporciona datos históricos que nos permiten a nosotros comprender la exactitud en la aparición del Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús vino durante el Imperio Romano, durante el imperio de Octavio Augusto César, que hasta ese tiempo había estado casi 36 años dominando, pero recién a partir del año 27 fue declarado emperador. Bueno, los años posteriores, en el año 22, Herodes el Grande comienza a hacer mejoras, se dirige en el templo para congraciarse con el pueblo judío. Y en el año 19 a.C., el Imperio Romano alcanza la máxima extensión de su territorio. ¿Sí? Todo el Mediterráneo ya le pertenecía a él. Y 10 años después, en el año 10, comienza la crisis económica. ¿Por qué? Ahora le explico. Bueno, leyendo Lucas, podemos observar que ese emperador de turno, que era Augusto César, más conocido como Octavio Augusto César, llegó al poder por ser hijo adoptivo del famoso Julio César, y como hemos podido observar en la tabla cronológica, participó primeramente de un triunvirato para finalmente hacerse del poder, estableciéndose como el primer emperador romano. En su tiempo alcanzó la máxima extensión territorial, dominando todo el Mediterráneo. Sin embargo, a falta de conquista, el poder político y económico comenzó a debilitarse. ¿Sí? Llegó a la máxima extensión, a la cúspide, y ya no había nada por dominar, y comienza la decadencia. El Imperio Romano ya en tiempos de la aparición de Jesús estaba en crisis. Se estima, ya recuerdan que en el año 700 a.C. había 100 millones, ya para el tiempo de Jesucristo se estima en el mundo 230 millones de personas. ¿Sí? 180 millones en todo el Mediterráneo. Y el Imperio Romano se estima unos 5 millones, entre 4 o 700 si no me recuerdo. Hizo 4 censos Octavio, y están documentados en la historia. 5 millones se beneficiaban de la riqueza del resto, de los otros 180 millones. Todo bajo el dominio romano. Y la orientación, bueno, si ya venían mal, para el tiempo de Jesús, la población mundial estaba muy desorientada, extraviada totalmente, sin conocimiento de Dios, con sus mitologías, con su sincretismo, y esto incluye también al pueblo judío. Las civilizaciones más dominantes solo se adiestraban militarmente. La tasa de natalidad estaba creciendo exponencialmente y la necesidad de recursos era grande. El imperio romano solo se dedicaba a conquistar y a consumir recursos, ¿sí? Iba a dominar, controlaba un territorio, sacaba todas las riquezas, se las repartía, gastaban, faltaba más dinero a conquistar otro territorio y así sucesivamente. Pero ya en tiempo de Jesús habían conquistado todo, no había nada que conquistar. La tasa natal era regulada por la tasa de mortandad generada por las guerras. El poder militar romano era enorme. ¿Sí? Se lo consideraba como el dragón de aquella época, pero su poder político y social era un desastre. Se decía que aquella época que el mundo estaba gobernado por ignorantes, en manos de gente dura e inculta. Los romanos de verdad no tenían estilo de vida, ese era el problema. Se dedicaban solamente a la milicia. No tenían estilo de vida, no tenían clase, no tenían cultura educacional, no tenían ni siquiera filosofías. Así que la adquirieron copiándosela a los griegos. Por eso vemos esto, una copia, que los romanos fueron una copia de los griegos. Aún el idioma latín de los romanos no progresó nunca, porque era un idioma muy tosco y a nadie le gustaba. Como le dije, para cuando nació Jesús, los romanos les quedaba muy poco territorio por conquistar. Las crisis económicas comenzaban a aflorar, los romanos derrochaban la riqueza usurpada, mantener a la milicia era costoso, así que los impuestos eran cada vez más altos y por esta razón se realizaban continuos censos para estimar la riqueza de las personas. Se estimaba que los pueblos sometidos en aquella época debían proporcionar el 40 o el 60% de su ganancia. Y esto era prácticamente inaceptable para muchas regiones. Los reinos sometidos comenzaron a ejercer presión, provocando crisis políticas, económicas, sociales. Roma estaba en crisis y estaba atento a cualquier surgimiento de un poder social efímero que intentara derrocarlo. Y la vida económica estaba afectada por la incertidumbre de la producción, la dificultad en los transportes terrestres. Era mucha gente, no había tecnología. Y la devaluación y la ruina de las monedas. Se le juntó todo al Imperio Romano. A todo esto es importante destacar, dice, como leímos en Lucas, que se hizo un censo. Y dice un primer censo, porque el otro está registrado en hecho. Y en ese primer censo se menciona a Cirenio, que conocido secularmente como Publius Sulpicius Quirinius, o Quirino, que fue un procurador romano en Siria entre los años 6 y 9, entre los años 6 antes de Cristo y 9 después de Cristo. O sea, teniendo ese parámetro y ajustando los tiempos bíblicos, con muchas otras evidencias podemos demostrar de que Jesús nació 4 años antes de Cristo. Claro lo que digo, ¿verdad? Bueno, hubo un error en el almanaque de los católicos, a posteriores, después se hizo un ajuste, y hoy por hoy sabemos que Jesús nació 4 años antes de esta era, que la que conocemos como era cristiana. Sabemos también de que Jesús pudo haber nacido con mucha precisión entre septiembre y octubre de ese año. Bueno, espero no ser aburrido hasta aquí. Todo esto para que puedan comprender cómo era la situación en los tiempos bíblicos. Nos encontramos con un Israel que estaba sometido por el Imperio Romano, con una ley muy estricta, que no le dejaba prosperar, estaban como nosotros, viviendo pobres, lo que entraba todo se lo llevaban ellos, los impuestos cada vez más altos, y estaban cansados los judíos de eso, querían libertad. Y se levantaron diferentes grupos, y buscaban a alguien que les pudiese sacar de esa situación. Y nadie iba a poder, porque estaba profetizado por Daniel de que iban a ser tiempos difíciles, dice. Tiempos angustiosos para ellos. Para peor, los judíos no tenían revelación de Dios. 450 años antes, el último profeta fue Malaquías. O sea que por 450 años, Dios no le habló nada por los judíos. Imaginen ese pueblo. Un pueblo sin Biblia, prácticamente. ¿Cómo quedaría? Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, encontró un pueblo judío lleno de endemoniados, lleno de leprosos, lleno de enfermos. Y hoy sabemos por qué. Porque se habían apartado de la ley de Dios. Se habían apartado del conocimiento de Dios. Y se estaban volviendo o haciendo como el resto de los hombres. Haciendo lo mismo que hacían los otros. Helenizándose. Haciéndose gentiles. No obstante, muy pocas personas devotas esperaban verdaderamente al Mesías. Y en Israel surgió esto, que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la aparición de Jesús, había personas que sí esperaban el nacimiento del Mesías. Como Simón, ¿recuerdan? Ese viejito anciano con una profetisa de esa época, Ana. Y ¿qué pasaba? Y por otro lado estaba el poder religioso que empezó a ejercer un dominio. Se empezó a aprovechar la religión y empezó a ejercer un dominio sobre el resto. Y ahí nacieron grupos religiosos tales como los fariseos, los saduceos, los celotes. ¿Quiénes eran estos? Bueno, para terminar le voy a hablar de estos tres grupos, por lo menos para que sepan a la hora de que vayan leyendo la Biblia, ¿qué eran estos? Cuando ¿qué eran los fariseos? ¿Qué eran los saduceos? Los celotes. Los saduceos, ¿sí? De la línea, del linaje del sumo sacerdote, tenían el control religioso de la época en el sumo sacerdocio. Los saduceos provenían de la aristocracia, del linaje de los levitas, y se habían enriquecido con, en el tiempo del reinado de los amosneos, que en esa época ya ellos no querían restablecer el rey, el sumo sacerdote hacía de rey en esa época, y todos los levitas habían estado pobres casi toda su vida, nadie pagaba los diezmos, así que cuando tuvieron oportunidad, se hicieron del poder, y le empezaron a cobrar todo, y con creces. Así que los levitas se enriquecieron muchísimo, sobre todo el linaje de los sumos sacerdotes. Y entre ellos estaba, bueno, en esa época había el sumo sacerdote que era Anás. ¿Sí? Figuran dos en la escritura, uno Anás y el otro Caifás. Pero Caifás era yerno, no era hijo de Anás. Esto es muy importante, este es un dato que casi no se sabe, y este me atrevo a decir, de que Anás no tenía hijo varón. O sea que el linaje arónico se cortaba con Anás. Es muy probable de que se haya cortado allí. Por eso estaba Caifás, porque lo prohijó. Lo dejó como yerno, parece que ya estaba anciano, no iba a poder tener más hijos. Y la hija de Anás se casa con Caifás. Y el Imperio Romano le ejerce un poder de sumo sacerdote. Realmente el sumo sacerdote era Anás, por orden. Pero el romano no escuchaba a Anás, porque está muy viejo, dice Anás. ¿Y quién está ahí? Bueno, pusieron a cargo a Caifás como yerno. ¿Sí? Y a partir de allí no hay más registro del sacerdocio arónico. Si lo tienen, lo tienen que recuperar de otra línea. Sí, pero interesante, justo en el tiempo de la aparición de Jesucristo. Ya vamos a hablar también al respecto de esto. De hecho, deben saber de que Jesús también tiene sangre levita y lo vamos a demostrar en la próxima. En la próxima meditación. Por lo pronto, cuando lean los saduceos, entiendan que fue un grupo religioso aristocrático de mucho dinero, de mucha riqueza, que dominaba intelectualmente y de manera hasta legal, por así decirlo, al pueblo judío. ¿Sí? Y ellos decían, acá esto va a ser régimen, los 10 mandamientos y los impuestos. Eso era todo para los saduceos. Los 10 mandamientos y los impuestos. Nada más. ¿Sí? Los profetas ni les interesaba. De hecho, ellos, la Torá, como le llaman, el Génesis, eso, hasta Deuteronomio, eran los únicos libros para ellos. El resto no importaba absolutamente nada. Obviamente que tener un pueblo así, con un sistema legal como el de los saduceos, Dijo, che, con esto no vamos a llegar a ningún lado. No nos van a librar y estos se van a pasar recogiendo impuestos para nosotros, para los saduceos y para el pueblo romano. Así que dijo, che, no podemos continuar con esto. Y se levantó un nuevo grupo, los fariseos. Los fariseos, que significa el término los separados, fue otro grupo religioso formado por doctores y escribas de la ley, no necesariamente levita, puede ser de cualquier tribu, lo importante es que sea instruido en la ley, instruido en los profetas. Y en aquellos tiempos se consolidaron como un grupo prácticamente, como podría decirse, como la contraparte de los saduceos. Y hasta estuvieron a punto de viajar a Roma y pedir que hagan un cambio en el sistema de gobierno. Los romanos no le escucharon. Pero los fariseos, en su estricción bíblica, hacerle estricto bíblicamente, comenzaron a generar escuelas. Les faltaba recursos, ellos también comenzaron a ejercer otro dominio intelectual y lo hacían mejor que los saduceos. Así que saduceo y fariseo no se llevaban, pero los saduceos controlaban la parte aristocrática, la parte de la riqueza, y los fariseos dominaban sobre el resto del populacho, sobre los más pobres. Y le encantaban que sean tomados como maestro. Y Jesús dice de esto, estos fariseos le encantan que le digan rabí, rabí, o maestro, maestro, porque lo único que le quedaba a ellos era ese orgullo tonto de querer ser maestro o de ser intelectual en la Biblia. ¿Para qué? No lo sé. Y el pueblo judío también estaba cansado de ellos. Cansado de los saduceos, cansado de los fariseos. Dice, che, necesitamos alguien que nos libere, esto, están perdiendo el tiempo. Bueno, nació otro grupo más, se llama los celotes. Van a escuchar de los celotes dentro de la Escritura. ¿Quién eran los celotes? Bueno, la misma palabra celote viene de celo. Esto ya es más que nada un partido revolucionario de uso de armas que querían levantarse contra el imperio romano, o al menos contra el dominio que ejercían en Israel, querían liberarse. Roma tuvo mucho inconveniente con Israel, continuamente se querían levantar. Y la Escritura menciona con evidencia un tal Judas, ya antes, Bar Jesús también, si no mal recuerdo, había otro. Bueno, en fin, había esta necesidad de querer que las cosas sean más fáciles para Israel, y por eso nació un grupo que eran los celotes, un movimiento político nacionalista, podía considerarse, que fue fundado por Judas el Galileo. Los celotes predicaban que solo Dios era el verdadero gobernante de Israel, y se negaban a pagar impuestos a los romanos. De hecho, hay un Simón el celote, uno de la línea de estos revolucionarios que andaban con espadas, andaban bien armados, que buscaban la libertad, que amaban a Israel y querían la libertad de Israel. Y este Simón el Celote, que era de ese partido, cuando escuchó a Jesús, decidió seguir a Jesús, esperando en él un cambio. Y cambió la espada por el Espíritu, para entender las cosas de una manera diferente. Bueno, hasta aquí, espero con estos datos, sé que el tiempo es corto. De todas maneras, todo lo que acabo de hablar va a quedar publicado y me queda para la semana que viene hablarle un poco más respecto de quién eran los Herodes y zambullirnos ya en el nacimiento de Jesucristo, de dónde viene Jesús, qué linaje, ¿sí? Nos quedamos hasta aquí. Espero que haya sido de bendición. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Amén.